De paro del mes de octubre.
Sí, efectivamente, y con una novedad positiva que queremos destacar. Hay una baja significativa del número de trabajadores en seguro de paro, del orden de casi 6.000 menos que en el mes de septiembre, compuesta 3.500 aproximadamente, estoy redondeando, de reducción del seguro de paro parcial y 2.500 del seguro de paro total. Esta cifra, que ahora pasa a ser de 42.600 trabajadores, es la más baja desde que empezó la pandemia y también desde el año 19. Hay que ir a principios del 18 para encontrar una cifra tan baja. Eso es muy importante porque además la caída del número de trabajadores en seguro de paro en este mes tiene, es el impacto de un cambio en la regulación del seguro de paro parcial, que a partir del 1 de octubre redujo los sectores de actividad que pueden enviar al seguro de paro a esos trabajadores. Pero la buena noticia es que la reducción de trabajadores en seguro de paro no implica aumento de despidos. ¿Qué quiere decir con esto? 7 de cada 10 trabajadores que salieron del seguro de paro en el mes de octubre salieron por reincorporación, un poquito más de 7, y alrededor de 3 por despido, lo cual es una cifra proporcionalmente mejor que la que veníamos teniendo antes. Por otra parte, el número de trabajadores que salieron del seguro de paro es un número importante, son 15.000, ingresan 9.000 en el mes de octubre, por lo cual yo diría el dato importante es que esos trabajadores, la enorme mayoría de los que estaban amparados por el seguro de paro parcial y que dejaron de estar porque el seguro en cuanto a su alcance se redujo, se reincorporaron. Esto me parece que es muy bueno decirlo. Y cuando miramos los sectores de actividad, la reducción es en casi prácticamente todos los sectores, excepto en el sector del agro, donde la reducción fue de 600 y tiene que ver con impactos zafrales que muchas líneas de producción en el sector agropecuario siempre tienen, ¿no?
¿Qué va a pasar a futuro para la proyección?
Bueno, yo creo que este dato es un dato que confirma la tendencia a la reafirmación del empleo en el Uruguay. Vamos a ver el dato de la encuesta de hogares del mes de octubre, que lo vamos a tener seguramente en unos días, que ese mide el conjunto del mercado de trabajo. Hay que recordar siempre que los seguros de paro lo que hacen es registrar la mitad de los trabajadores que son aquellos que corresponden al sector privado formal, que son los que tienen derecho, y dependientes, que son los que tienen derecho a ingresar al seguro de paro. Pero hay otra parte del mercado de trabajo, particularmente los informales, que son un 21% aproximadamente, y las unipersonales, que son un 12%, que no tienen, no se registran por este lado. En general, cuando hay datos de seguro de paro positivos, eso se refleja luego en la cifra de la encuesta de hogares, pero vamos a verlo. Lo que nosotros estamos viendo es que el empleo, que como ya hemos dicho otras veces, se recuperó a niveles prepandemia y que estaba en una suerte de estabilidad de hace varios meses, con estos datos estamos viendo como que quizás en el trimestre final del año tengamos un nuevo empujón hacia arriba con mejora de las cifras, pero no vamos a adelantarnos, ¿no?
¿Qué pasa con el salario?
Bueno, el salario, como ustedes saben, está en un proceso de recuperación, aunque todavía, lo hemos dicho, hay un porcentaje de trabajadores del sector privado formal que tienen un rezago en la recuperación con respecto a volver al nivel adquisitivo de la prepandemia, que es el primer objetivo que tenemos. Ustedes saben que con los datos a julio, la mitad de los trabajadores que negocian su salario en los consejos de salarios o no tenían pérdida con respecto al 2020 o tenían una pérdida menor al 1%. Pero en la otra mitad tenemos todavía una pérdida mayor del 1%, en algunos casos más importante. Y allí depende de las negociaciones colectivas. En el sector público eso fue acordado, es decir, ya tenemos un camino, un cronograma y una pauta de la recuperación que fue firmada por los trabajadores a nivel de los convenios que se firmaron entre junio, julio y agosto de este año.
Aprovecho para consultarle, ayer decían los trabajadores del Banco de Previsión Social en el acto del PIT-CNT que hay muchas demoras en los trámites, por ejemplo en lo que hace a las jubilaciones y a otros, en lo que tiene que ver con empresas, por falta de personal. A usted como Ministro de Trabajo, y en este caso también lo comprende el Banco de Previsión Social, ¿esto es así? ¿Están faltando recursos humanos?
Yo no tengo ninguna, es la primera vez que escucho ese tipo de señalamiento. Obviamente el objetivo es que las cosas funcionen al ritmo que deben funcionar, pero realmente no tengo ningún dato de parte del Banco de Previsión Social de que se haya generado una situación de dificultad en los trámites o en los procesos que se requieren, por ejemplo, para las jubilaciones o para otros trámites que existen. La verdad, primera noticia que tengo, obviamente, siempre hay que atender estas cosas y lograr que la gente sea atendida de la mejor manera posible.
¿Qué le va a plantear el presidente de la República en esa reunión que ya está pactada?
Bueno, estamos hablando
de la del próximo lunes.
Bueno, ahí cambio el sombrero. Esta es un planteo del Partido Independiente. La reunión, ustedes saben lo que ya hemos dicho públicamente, estamos planteando un par de medidas que tienen que ver con un aumento significativo de las asignaciones familiares del Plan de Equidad y una decisión sobre las jubilaciones más bajas que implica no descontar con el aumento de enero del 23 el aumento que se dio a cuenta del 3% en julio.
Ministro, ¿cuál sería el costo de esas medidas?
En total está en el orden de unos 130 millones de dólares.
Sí. Usted dice un aumento de asignaciones familiares, ¿de cuánto estaríamos hablando?
La propuesta que hacemos del Partido Independiente es un 50%, que equivale a unos 1.000 pesos por beneficiario. Actualmente hay un incremento de 1.500 para una parte del total de los beneficiarios de asignaciones familiares del Plan de Equidad, pero que tiene una extensión hasta fin de año. Y lo que estamos viendo nosotros es de que se convierta en un aumento permanente menor a esos 1.500, 1.000 en vez de 1.500, pero permanente.
¿Esto sería a partir del 1 de enero del año próximo?
Bueno, esas son las cosas que tenemos que conversar con el presidente. El Partido Independiente lo que hizo fue poner arriba de la mesa dos medidas que nos parecía importantes manejar con impacto, sobre todo en los hogares de menores ingresos.
¿Cómo repercute eso en las jubilaciones, esa propuesta? No descontar ese 3% dado de aumento a cuenta, ¿no?
Lo que ocurre es que, digamos, las jubilaciones más bajas no tributan IAS, y en la medida que está planteado que en algún momento haya un descuento o una reducción del IAS, esas jubilaciones no se van a beneficiar de eso. Por eso me parece importante que como contrapartida ese 3% que se otorgó en julio no se descuente.
¿Ha tenido contactos, aunque sea informalmente, con economía? Porque en definitiva...
No, no hemos hablado. No hemos hablado.
Ayer habló con ONASPU.
Tuvimos una reunión, sí.
¿Qué
ONASPU tiene un planteo que lo ha hecho público, que es que no se descuente para ninguna de las jubilaciones. Obviamente, como gobierno, nosotros no tenemos ninguna decisión tomada, por lo tanto, es lo que hay que trasladar. Lo que sí se dijo, y quiero ratificarlo, es que la canasta de fin de año, que es destinada a las jubilaciones más bajas, ya está firmado y se va a pagar en el mes de diciembre para unos 180.000 jubilados de jubilaciones más bajas.